Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 21 de noviembre, esta es la información.
Realizan en Zapotlán el Grande el desfile conmemorativo por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Casi es un hecho que instalarán por tercera ocasión la pista de hielo en Zapotlán el Grande. Falta fijar cuotas con comerciantes. Jorge Campos Aguilar, alcalde de Sayula, deja en manos de su partido y los dirigentes su futuro político. Aprueba el Consejo del Sistema de Educación Media Superior la creación del módulo de la preparatoria en Uzmajac.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet en nuestra página www.radio.udg.mx en el apartado de Ciudad Guzmán, o bien también a través de nuestras redes sociales en Facebook. Puede escucharnos como a través de la aplicación de Facebook Live. A través de esta aplicación puede usted escucharnos también completamente en vivo, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Universidad de Guadalajara. Hoy martes ya 21 de noviembre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, en donde le comentaremos, le informaremos sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Esta mañana tengo el gusto de compartir, el micrófono más bien con mi compañero Ángel Guzmán, que se encuentra un poco enfermo. Esperamos que se recupere pronto y que también pueda estar ya enseguida con nosotros ante los micrófonos. Pero le recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros: el 41-333-45, Lada sin costo, el 01-800-701-3044, también a través de Facebook. Síganos como Radio Universidad C. de Guzmán, en Twitter como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. También a través de las nuevas tecnologías, síganos como un contacto más con estos teléfonos inteligentes a través de la aplicación de WhatsApp al 341-162-3146. Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunos eventos que habrá durante estos días aquí en este Centro Universitario del Sur y aquí en Zapotlán el Grande. Como primer evento tenemos el día de hoy en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario. Se lleva ya a cabo el primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Esta actividad va dirigida a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales. Esto inició a partir de las 8 de la mañana y estará durante estas horas siguientes aquí en este Centro Universitario del Sur, este primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Por otro lado, hoy es el último día del segundo encuentro Teatro Sur 2017. Esta actividad va dirigida al público en general. Para mayor información, usted puede visitar la página www.cusur.udg.mx. Ahí puede encontrar el itinerario de las actividades que habrá para el día de hoy, que en su mayoría se realizan en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías también. Por otro lado, el 23 de noviembre, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario, se llevará a cabo el evento Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes y Universitarios. Esto va dirigido a estudiantes de este centro universitario del sur. También del 23 al 25 de noviembre en Plaza de las Fuentes se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Esto va dirigido al público en general y para mayor información pues usted puede esperar esta fecha del 23 al 25 y visitar Plaza de las Fuentes, en donde se estarán proyectando, se estarán exponiendo diferentes actividades, diferentes productos que se realizan aquí en la región y en el interior del estado. También del 28 al 29 de noviembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el 5º Congreso Regional de Urgencias Médicas. Esto va dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina, con un horario de 8 de la mañana a 13 horas. Y ya por último, como se está realizando la campaña anual intensa en el módulo ubicado en Plaza del Río de aquí de Zapotlán el Grande del Instituto Nacional Electoral, esta campaña va dirigida a personas que estén a punto de cumplir sus 18 años de edad y que no hayan tramitado su credencial para votar, o incluso aquellas que cambiaron de domicilio o que extraviaron su credencial para votar en momento de acudir al módulo ubicado en Plaza del Río, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche para realizar cualquier trámite relacionado con su credencial para votar. Y siendo las 9:07, damos inicio con la información de Zapotlán y Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Ayer no tuvimos la oportunidad de estar aquí en cabina, pero sí tuvimos la oportunidad de estar en lo que es el primer cuadro de la ciudad, en donde se estuvo desarrollando ya el desfile en conmemoración por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Y es que con la participación de 83 instituciones educativas, de las casi 120 instituciones a las que se les hizo la invitación, se realiza este desfile con la participación de primarias, secundarias y bachilleratos, así como instituciones del nivel superior de aquí de Zapotlán el Grande, por este 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Este recorrido, que comprende las principales calles de la ciudad, como lo son Reforma, Primero de Mayo, Melchor Ocampo, Ramón Corona, López Rayón, Federico del Toro y Refugio Barragán de Toscano, dio inicio a partir de las 9 de la mañana y chicos y grandes salieron a disfrutar este desfile, que algunos de ellos pues iban caracterizados en su mayoría de personajes alusivos a la revolución o bien desarrollando alguna actividad deportiva. Por parte de Heriberto Álvarez Chávez, quien es titular de educación en el municipio, lo califica como bueno debido a que la ciudadanía acudió a disfrutar de este tradicional recorrido.
Y más fue que tuvimos la ciudadanía volcada en este evento, por todas las calles estuvieron muy llenas y como ven el desfile se prolongó, pues fue por el gran número y que la gente por el camino les pedía a los muchachos que volvieran a hacer las evoluciones, los movimientos. Y pues es, como todos sabemos, es un evento de muchos años que cada vez lo tenemos, cada gobierno tiene que irlo reforzando en conjunto, mano a mano, con codo a codo con los directores de todas las instituciones educativas.
Uno de los puntos necesarios a mejorar en este desfile cívico, a decir del titular de educación, es la falta de puntualidad de las instituciones educativas y en trayectos donde el desfile se retrasó un poco debido a que desarrollaban lo que era la coreografía de cada una de estas instituciones educativas.
No, pues como ven, hay muchas cosas que se deben, que están en proceso de mejora. Por ejemplo, a veces nos falla un poco la puntualidad. Por ejemplo, tuvimos algunas aglomeraciones. Como les digo, fue tanto la asistencia a este evento que tuvimos algunos puntos donde las personas se juntaron. Nosotros confiamos en la buena disposición del ciudadano, pero a veces se desbordó por la gran cantidad de personas que estuvieron en ciertos lugares.
Para actos como este se organizaron con la Universidad Pedagógica Nacional, la UPM, y en total fueron 26 personas que participaron en esta organización, en donde también se incluyeron los elementos, los integrantes pertenecientes a esta unidad, a este departamento de educación.
Pues fueron 15 estudiantes, cinco maestros, directores de escuelas, y los 6 de educación. Entonces, fue un gran número, pero no es suficiente para coordinar esos bloquecitos que a veces se nos descompensan.
Este recorrido terminó alrededor de la 1 de la tarde. A partir de esta hora ya fue abierto, incorporado ya lo que es el tránsito vehicular y transporte urbano, que regresó pues ya a su normalidad, ya que durante este tiempo a partir casi de las 8:30 de la mañana aproximadamente fue cuando se cerraron estas avenidas y vías alternas que tienen que realizar la conexión con estas calles, pero ya a partir de la 1 de la tarde aproximadamente fue cuando el tránsito vehicular y también el tránsito al transporte urbano fue ya recuperado, y a partir de esta hora pues ya todo transitó con normalidad, además de que pues algunas de las gentes también se encontraban en el centro histórico disfrutando de algunos antojitos mexicanos que por parte de los padres de familia de las diversas instituciones educativas pues llevaron aquí lo que fue el Jardín 5 de Mayo para venderlos y también sacar un poco de recursos para actividades que tengan en las primarias, secundarias, bachilleratos o ya sea instituciones de nivel superior. Pues esto fue lo que aconteció el día de ayer en el desfile tradicional por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Con esto ha llegado el momento de escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, martes 21 de noviembre.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos de la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados en Baja California, Sonora y la Sierra Madre Occidental. Baja presión origina nubosidad en el litoral del Golfo de México. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa causando tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde a noche, medio nublado. Viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius. Se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 5 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 13 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Nueve con 14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
We'll be right back. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con más información. Y es que casi es un hecho que por tercera ocasión coloquen la pista de hielo y el tianguis navideño en el Jardín 5 de Mayo de Zapotlán. El grande así lo detalla Karen Lozano de Esquer, quien es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de Zapotlán el Grande, quien dice que lo que falta es fijar una cuota para los comerciantes.
Estamos planeándolo, yo espero que sí, estamos organizándonos para que por tercer año consecutivo podamos lograr que nuevamente disfrutemos de una pista de hielo. Pues que administrativamente, económicamente, tengamos como la ruta, estamos trabajando en eso, lo más seguro es que sí la vayamos a tener. No, es muy alto, es bastante alto, ya nada más es cuestión de afinar algunos detalles con los comerciantes, que ellos, la inversión que ellos hacen también es muy importante para que pueda hacerse realidad. El asunto es que, sin el pago de los comerciantes es muy difícil para el DIF económicamente poderla traer. Entonces ya nada más es cuestión de acordar con ellos el monto de su participación en este año.
Para la colocación de esta pista de hielo son necesarios más de $1,000,000. La presidenta del sistema DIF señala cómo son divididas cada una de las aportaciones de estas partes involucradas.
Mira, es un poco más de $1,000,000 lo que cuesta la renta de lugar. Entonces una parte lo sacamos de lo que abonan los comerciantes con el pago de que se puedan vender en diciembre. Otra parte de patrocinadores, que son los que se anuncian al interior de la pista de hielo, y otra parte del ingreso de la taquilla.
Respecto al espacio en donde sería colocada la pista de hielo, Karen Lozano dice que sería en el mismo espacio que ocupó en la segunda edición, es decir, a un costado del kiosco rumbo donde se encuentra el foro Luis Guzmán.
Si la ponemos, la va a volver a hacer aquí en el foro Luis Guzmán, porque la instalación eléctrica y el equipamiento técnico lo hicimos el año pasado, entonces ya no tendremos que volver a invertir. Lo que queremos ordenar un poco más es la situación del comercio, que es lo que de repente molesta a algunas personas por el aspecto visual. Entonces estamos intentando buscar un esquema para que se vea más ordenado, más limpio y que no sea de tanta molestia para los que de repente no les gusta ver con tanto comercio nuestro jardín principal.
La fecha tentativa para la colocación de la pista de hielo podría ser el próximo domingo 10 de diciembre y retirarla a inicios o principios de enero. De ser instalada esta pista de hielo, buscarán realizar una expo navideña en donde se pueda apreciar las presentaciones de villancicos, mariachi, entre otras actividades. Ahí los detalles de la colocación de esta pista de hielo, que está casi a nada de ser un hecho que se coloque aquí en Zapotlán el Grande.
Señal informativa Sayula.
Y se acercan los tiempos electorales del proceso para el 2018 y alcaldes y funcionarios ya han manifestado su interés por contender a un cargo político de elección popular, ya sea por diputaciones o reelecciones a las alcaldías. Platicamos con Jorge Campos Aguilar, quien es presidente municipal de Sayula, y explica que hasta el momento no ha tomado una decisión con respecto a contender en la próxima elección y que es algo que dejará en manos de su partido, el PRD, y sus dirigentes.
Nosotros, de alguna manera, somos, como decía yo hace un rato, respetuosos de la ley. Nosotros sabemos que ahorita hay la posibilidad de que los que estamos en activo continuemos. Ni se ha tomado la decisión, ni se ha cuestionado. Nosotros somos institucionales, tenemos que platicar con nuestros líderes, tenemos que ver qué se puede y qué no. Nosotros somos, de alguna manera, cuidadosos en ese aspecto. Decía yo, una forma de política un poquito diferente. Lo que nosotros pensemos es algo, y lo que la gente opine es algo también que puede ser muy diferente.
Y con respecto a si optará por la reelección, señala que en su momento se tomará esa decisión, ya que es una labor que es desgastante, pero que también es satisfactoria.
Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy desgastante, es un trabajo que reclama 24 horas al día, satisfactorio. Y más cuando se dan estos ejercicios donde ponen puras flores, donde son puras cosas buenas. Eso me da la impresión de que la gente está confiando, de que la gente está satisfecha, pero insisto, muchas más cosas. En su momento se tomará la decisión, en su momento contestaremos la pregunta y ustedes definitivamente van a ser los primeros en tener la noticia de una cosa o de la otra.
Campos Aguilar señala que esta decisión es algo que también debe consultar con su familia, por lo que representa dar continuidad a un cargo como este y las repercusiones que pueda tener.
Tendría que platicarlo con mi familia. Miren, si ustedes se fijaron, la presidenta del DIF, mi esposa, Laura Macías Vargas, no estuvo presente. Ella está cansada, ella está de alguna manera muy desgastada. ¿Y qué es lo que se pretende? La decisión, por eso decía yo, no me corresponde a mí. Tengo mis hijos, tengo mis negocios y tenemos que platicar al respecto. La familia tiene que ser lo primero. Tenemos obligaciones, pero la política no necesariamente debe de ser un algo que destruya familias, que tiene que tomar la opinión, el punto de vista de las gentes que conviven a diario.
Ahí lo que menciona el presidente, que pues también debe consultar con su familia porque es parte esencial de su labor y es parte esencial de que una familia se mantenga. Y en caso de no ser él considerado, pues hay algo otras personas que se pueden dar continuidad a los proyectos que queden pendientes para Sayula, además de que implementen otros. Y será pues en próximos días cuando definan si su periodo como presidente se acorta para contender por la reelección o continúa en el cargo hasta el mes de septiembre del 2018.
Señal Universitaria.
Y en más información universitaria, aprueba el Consejo del Sistema de Educación Media Superior, el SEMS, de la Universidad de Guadalajara, la creación del módulo de USMAJAC dependiente a la Preparatoria Regional de Sayula y que iniciará en labores en el calendario escolar 2018A, pero que en esta ocasión no recibirá ingreso, ya que enfrentarían el proceso de absorber a la actual escuela por cooperación que brinda servicios de USMAJAC. Esto lo explica Víctor Hugo Prado Vázquez, quien es director de la Preparatoria de Sayula.
Sí, el pasado 13 de noviembre el Consejo de Educación Media Superior aprobó que se creara el módulo de USMAJAC para que tenga inicio de labores en el calendario que se conoce como 2018A. Ese calendario inicia prácticamente en enero, aunque no tendría ingreso, entre comillas no tendría ingreso, pero estaría absorbiéndose a la matrícula que actualmente tiene la escuela incorporada. La escuela por cooperación, evidentemente tienen que hacerse pues esos ajustes, los alumnos tendrían que hacer una revalidación de estudios para ser incorporados oficialmente a la universidad.
Una vez que se realice este primer paso, debe someterse al análisis de la Comisión de Educación y de Hacienda para posteriormente sea turnada al Consejo General Universitario para la aprobación final.
Llevamos el primero de dos o de tres, porque si bien es cierto lo aprobó el Consejo de Educación Media Superior y es el máximo órgano de gobierno de nivel medio superior en la Universidad de Guadalajara, el máximo órgano de gobierno de la universidad es el Consejo General Universitario. Y entonces quien tiene que aprobar de manera definitiva es el Consejo General Universitario. Entonces ya dimos el primer paso. El segundo paso es que lo apruebe el Consejo General Universitario, no sin antes pasar por una Comisión de Educación y de Hacienda, la de Educación que aprueba el plan de estudios, y que se cree el plantel, y la de Hacienda que garantice los recursos para el funcionamiento del plantel, es decir, su plantilla, la plantilla académica, los recursos de gasto de operación que todo módulo debe tener de manera presupuestaria.
El tercer paso sería poner en operación el módulo de la preparatoria en Uxmal para iniciar los trámites de incorporación de los estudiantes y aspirantes de la Universidad de Guadalajara. Actualmente laboran en la construcción de las instalaciones que albergarán este módulo, pero en caso de no estar concluido, recibirán a los estudiantes en el espacio que el Ayuntamiento de Sayula les asigne de manera temporal.
Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de no contar con el edificio todavía a estas alturas? Pues lo que va a pasar es que vamos a trabajar en el espacio que el ayuntamiento nos facilite para trabajar. Si el ayuntamiento decide que se trabaje en el mismo lugar que viene trabajando la incorporada, porque es un espacio del municipio, pues ahí trabajaremos hasta que esté en condiciones el edificio de arrancar. La universidad sí le ha pedido al municipio que debemos contar con un edificio que garantice 3 aulas, le ha pedido que también tenga un laboratorio, área administrativa, sanitarios, pues ese es obvio que debemos garantizar las condiciones físicas básicas del plantel para que atienda a los estudiantes.
Y esperan antes de concluir el 2017 que el Consejo General Universitario sesione para aprobar su presupuesto para el 2018 y sea en esta ocasión cuando aprueben crear este módulo que brindará una atención inicial a cerca de 150 estudiantes. Esta información de la preparatoria, del módulo de la preparatoria de Uxmal, así como de lo que puede suceder con el presidente actual de Sayula, Jorge Campos Aguilar, la agradecemos a nuestro compañero Ángel Guzmán. Con esto es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Seguimos de nuevo en Señal Informativa Región Sur y esta mañana tenemos el gusto de tener aquí en cabina a Cristian Reyes Cortés. Ella es psicóloga del CISAME. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por el espacio.
Y ella nos va a hablar acerca de la violencia, en específico la violencia intrafamiliar. Pero primero nos gustaría saber cómo podemos definir la violencia.
La violencia en sí es cualquier daño que nos haga otro ser humano, cualquier tipo de daño, así lo podemos definir para que todos tengan un poquito más claro. De repente vemos diferentes definiciones, pero en general es cualquier tipo de daño que otro ser humano me esté provocando.
Muy bien. ¿Cuántos tipos de violencia podríamos hablar que existen o cómo se clasifican?
Existe el tipo de violencia verbal o psicológica, que es la característica o por donde empezamos en el ciclo. Después viene la física, existe la económica, existe la escolar o llamada también el bullying, existe también la parte laboral que casi no la mencionamos, pero es muy importante y que la vivimos, de hecho, ¿verdad? Básicamente el abandono son básicamente los tipos de violencia generales que se están manejando dentro del tema.
Muy bien. Ahora que ya nos dimos un panorama general de los tipos de violencia que existen y qué es la violencia en específico, que hablemos un poquito de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo surge? ¿Por qué se origina?
Bueno, se llama violencia intrafamiliar precisamente porque empieza a surgir dentro de la familia. Empezamos con obviamente papá, mamá, ¿sí? Desde el hecho, ahorita se da mucho esa parte de cuando nos divorciamos, que hay un abandono a veces del papá, y ahorita se está dando también mucho de la mamá. abandonamos a los hijos, ese es un tipo de violencia, el no estar dando la parte económica, la parte emocional, el amor, la compañía, ya estamos generando un problema emocional en el menor. Ahí, por ejemplo, hablando ya de casos más fuertes, pero de lo mínimo pudiera decirse desde una palabra mal dicha, ya estamos generando también ese trauma en el pequeño. Provocamos sobre todo la baja autoestima, que realmente es lo que venimos nosotros trabajando en las habilidades de la vida, y de ahí pues estamos generando un daño en una toma de decisiones, no saber manejar las emociones. Es como una, yo les comento las pláticas, es como una, las piezas de ajedrez. Aventamos la primera, que es la autoestima, y se van todas. Todas, por lo general, pues obviamente negativamente les va a afectar al final de la vida del menor.
Muy bien. Entonces, como punto medular está la autoestima y a partir de ahí parte.
Así es, a partir del concepto que tengo de mí mismo, es el concepto que creo que los demás van a tener de mi persona. Entonces, imagínense todo lo que estamos ocasionando en aquel pequeño cuando le decimos, tú no vas a poder, eres un tonto, no te sale bien esto, todo lo que estamos generando de inseguridad en él, cómo, en qué adolescente se va a convertir. Sí, luego le echamos la culpa a otros factores, pero no tomamos la responsabilidad que tenemos como papás, en todo caso.
Y que todo inicia entonces a partir de la familia, ¿no? Del núcleo familiar.
Así es. Tenemos que cuidar mucho la parte de los padres, por eso nos hemos encontrado con la dinámica que cuando tenemos un menor en la entrevista, en la terapia nos dice el papá, ¿y por qué por qué me va a entrevistar a mí si al que traemos es al menor? Pues porque creen, ¿verdad? Efectivamente, los niños son un reflejo de nosotros como papás. Entonces, al ver la dinámica familiar que ellos tienen, pues ya más o menos nosotros nos vamos guiando de cómo va a ser el chico que nos están llevando a consulta.
Entonces, en primera instancia se platica con los padres antes de con el menor.
Así es, con los padres o los tutores. Ya ahorita se da mucho por la cuestión de que tenemos que salir a trabajar ambos. Se da mucho ya a los chicos de tener tutores, que en este caso los mayores son los abuelitos. Entonces, es quien está en ese momento interactuando con el menor. Es con quien tenemos el primer contacto para que él nos describa. Desde su perspectiva, pues obviamente cómo se está desarrollando el chico en la casa, y también no hay que dejar a un lado la parte escolar, que de repente nuestros hijos son unos en casa, pero son totalmente diferentes en la escuela. También se maneja una entrevista al maestro por medio también obviamente del papá. Desgraciadamente no podemos tener ahí al maestro, sería lo ideal, pero no se puede por los tiempos. Pero sí es en general varias áreas la que tenemos que estar trabajando cuando se trata de un menor.
Que sería un trabajo integral, no nada más, digamos, como se menciona, por encimita, ¿no?
Así
sino
es.
Que se tiene que trabajar desde todos los factores que pudieran influir en que se dé esta violencia.
Así es, en todos los sentidos, desde el área física, el área emocional, la parte médica también, si lo están llevando a algún tipo de tratamiento, también eso es importante para saber qué está generando también en su cuerpo, qué enfermedad le está ocasionando la parte emocional o viceversa, qué parte física se está alterando después de haber tenido un episodio emocional fuerte, en este caso con un tipo de violencia, lo podemos decir.
Muy bien. ¿Cómo podemos identificar que existe violencia intrafamiliar?
Es muy común, por ejemplo, es característico, por ejemplo, los menores. Les decimos siempre en la consulta, ¿a partir de cuándo podemos empezar a atender un niño? A partir de los 4, 5 años. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un niño en etapa escolar, y en la escuela es una de las características que hemos visto y nos lo manifiestan los maestros, es donde van a reflejar aquello que estoy viviendo en mi casa. Así sea lo mínimo, que sea a lo mejor el chico mal hablado. Ya estamos hablando a lo mejor de un chico que maltrata a los demás, el bullying, o en todo caso también un chico siendo víctima de esto, o sea, me permito que los demás me hagan, porque también estoy viendo en casa de repente que mi mamá es una señora sumisa, o a mi papá le pega a mi mamá, o sea, realmente se empieza a reflejar en lo que es el área de la escuela. si conocemos bien a nuestro hijo, que pues se supone que debe de ser el caso, tenemos que empezar a ver su comportamiento. Por ejemplo, si era un niño alegre, pues vamos a empezar a ver un niño retraído, o no quiero ir a la escuela, o empiezo a tener problemas de me hago pipí en la cama, o lloro de cualquier cosa. Claro, hay que descartar que no sean cuestiones ya más físicas de algún problema de enfermedad, pero básicamente pues esa es nuestra tarea como padres, ¿no? El estar al pendiente. Ahorita ya no, desgraciadamente por la cuestión de la tecnología estamos pegados al celular, es algo bien común y que nos dicen por todos lados, ¿verdad? Y es importante estar al pendiente de cómo está actuando, si no, difícilmente vamos a poder identificar y sobre todo el hecho de prevenir un trastorno mental en el menor.
Todo desde pequeñas acciones, ¿no? Identificar cuando algo sea normal y a partir de ahí encontrarle un porqué o buscar el porqué, ¿no?
Exactamente. Pues nosotros el trabajo, dijiste algo muy importante, la parte de normalizar. De repente creemos que la violencia es normal, desde un grito, un jalón de cabello o un pellizco, un aventón. Creemos que es un juego, pero al final de cuentas, nuestra tarea como promoción es dar a entender o dar a conocer a las personas lo que realmente es normal. Y cuando ya estamos hablando de un ciclo de violencia, siempre empezamos de lo mínimo en un ciclo de violencia, desde una mala palabra, un empujón, y luego decimos, ay no, si él no es violento, nomás porque de cariño me dice mensa, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando aguas, porque si empezamos con las malas palabras, exactamente, o sea, no vamos a disminuir, o yo lo voy a cambiar, lo típico, ¿no? Pero no es así, realmente estamos viendo ya esos foquitos rojos, hay que tener mucho cuidado. Si empezamos a dudar, hay que buscar el apoyo necesario para que nos empiecen a guiar, orientar, y poder primero identificar qué realmente sí es violencia y si es normal lo que yo estoy viviendo. A partir de ahí, ya empiezo yo a decidir. Al final de cuentas, es cuestión de voluntad y de decisión.
Sí. ¿En qué personas o en qué casos se da? ¿Cómo es más fácil que se dé esta violencia intrafamiliar?
Pues normalmente no hay un factor que determine. Exacto. O sea, no es de por la clase económica, ¿no? Baja. No se puede decir eso porque realmente la violencia está en todos lados, en todas las áreas. Y ahorita estamos viviendo en una sociedad violenta. Ya antes, yo recuerdo pues cuando estábamos pequeños que teníamos la seguridad de nuestros papás de salir a la calle y jugar con toda la calma posible. Ahora no, ahora ya nuestros hijos tenemos el temor de no te salgas, te van a hacer, ya vivimos con ese tipo de miedo debido a toda la inseguridad y todas las situaciones negativas que se están viviendo socialmente. Entonces, realmente, híjole, nada más es y que los chicos y o en general la sociedad sepamos qué estamos ya normalizando, qué no es normal y saber sobre todo orientar porque estamos muy perdidos ahorita en ese sentido, ya todo lo vemos prácticamente como un juego, ¿no? Desde la adolescencia, el amor, etcétera.
Okay, ya lo vemos como algo normal, ¿no? Como algo cotidiano y se vuelve ya costumbre, pero desde el CISAME, ¿qué se está realizando para este tipo de violencias, de esta, como lo es la violencia intrafamiliar?
En el caso de nuestro centro, pues se atienden todo tipo de enfermedades mentales, desde una ansiedad, depresión, síntomas, puede ser hasta un intento de suicidio, etcétera. Cuando nosotros identificamos en este caso el caso, inmediatamente se canaliza a los lugares que deben de ser, ¿sí? En este caso, cuando es la violencia intrafamiliar, se deriva inmediatamente a lo que es el hospital regional. Ahí tienen un módulo de violencia donde precisamente una psicóloga es quien atiende este tipo de situaciones más en lo particular. obviamente, pues vamos en conjunto, no los dejamos así nomás, ¿verdad? Estamos en contacto con ellos para trabajar de manera integral. Lo hemos dicho en otras entrevistas también, si se trata de drogadicción, dependiendo la situación del paciente, es a donde nosotros también recurrimos para que reciban precisamente este tratamiento integral, la palabra de hoy, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir.
Mientras tanto, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes y que ustedes a lo mejor sean el vínculo para llevarlos a las diversas dependencias correspondientes?
Dijiste algo muy importante. Cuando la persona es violentada, difícilmente, luego le vamos y los que estamos afuera decimos, denúncialo o denúnciala, pero no es tan fácil. Esa persona ya está bajo un yugo emocional donde ya no puedo hacer, ¿no? Sí quiero hacerlo, pero me da miedo. Muchas veces está ya amenazada. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a expresárselo a alguna persona, eso es lo primero. Ya después de esto podemos acudir a algún centro de salud mental, no solamente nuestro CISAME, también está el módulo de salud mental, los centros de salud, centro de salud de Constituyentes, también maneja los fines de semana una psicóloga, trabaja los fines de semana, está el DIF, está CAPA, hay diferentes instituciones que nos pueden echar la mano, es como primera instancia. Ya cuando nosotros nos dirigen un paciente, ¿por qué? Ya nos lo dirige o canaliza el IMSS o lo canaliza ya un centro de salud, que es un primer nivel. ¿Cómo nos pueden localizar? Bueno, nuestro teléfono, les damos nuestro teléfono, de CISAME es 13-305-33. En ese teléfono pueden sugerirnos al área de promoción que salgamos a dar pláticas o dar a conocer al grupo que ellos deseen sobre diferentes temas y obviamente pues lo que estamos manejando ahorita en este mes, que es la violencia intrafamiliar.
¿Se marca así tal cual?
Sí, es el 13 en vez de 41. Okay. Sí, se marca como se dijo. Y pues estamos a sus órdenes, estamos tratando de que esto se minimice, sobre todo que hablemos un poquito más, que no callemos, porque al final de cuentas me callo y me estoy de alguna forma pues provocando un trastorno mental como la depresión. Y una depresión nos va a llevar, obviamente, si no es trabajada, pues nos va a llevar a un posible suicidio. Entonces, pues hay que prevenirlo, eso es principalmente.
Y que si bien es cierto que es en el pilar de la familia, digamos, en el padre, en la madre, pues, ¿cómo no va a contagiar a los demás, no? ¿Cómo no se va a transmitir también a los demás esta violencia intrafamiliar?
Así es.
¿Algo más que desees agregar, Cristian?
No, pues agradecerles el espacio nuevamente y que busquen el apoyo necesario, no quedarse con el problema, sino expresarlo para que se les pueda dar el apoyo necesario, el apoyo que ocupan en ese momento.
Muy bien, les repito, el número de teléfono es el 13-305-33 para que se comuniquen al CISAME y agradecemos a Cristian Reyes Cortés, ella es psicóloga de este centro, por estar con nosotros y hablar de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Cristian. Con esto es momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Ya estamos en la recta final de Señal Informativa. Pero antes vamos a una nota más, y es que invitan estudiantes del Centro Universitario del Sur a dar su servicio, que van a dar su servicio social en el calendario escolar 2018A, a participar en las diferentes etapas de este proceso. Una de ellas es una charla que tendrán con estudiantes el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Esta información nos la tiene preparada nuestra compañera Brenda Cecilia Núñez Gómez, quien se incorpora aquí a dar sus prácticas profesionales a esta Radio Universidad de Guadalajara y quien estará colaborando, por supuesto, en Señal Informativa. Vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Brenda Gómez.
La Unidad de Servicio Social del Centro Universitario del Sur convoca a todos los jóvenes universitarios interesados en dar su servicio social para el calendario 2018A a participar en las diferentes etapas relacionadas con este trámite. Amalia Villagrán Gaeta, jefa de Unidad de Servicio Social, comenta que la sección informativa de estudiantes consiste en orientarlos y apoyarlos, en darles información sobre los procesos relacionados con el servicio social.
Inicialmente, pues el registro. ¿Cómo registrarse? A algunos se les complica ya que pues lo tienen que hacer en el sistema, en la plataforma de SIAU. Ahí les explicamos paso a paso qué es lo que tienen que hacer para concluir su registro y a partir de ahí cuáles serán los pasos para poder ser candidato al servicio social.
Agrega la jefa de unidad la importancia de asistir a la sección informativa, ya que los alumnos pueden cometer errores u omisiones durante los procesos que proceden.
Primero, como no registrarse al servicio social, y pues eso les llevaría a no poder elegir una plaza. También otro error que podrían cometer es no entregar su captura de pantalla para demostrar que se registraron en el sistema. Eso es el documento con el que se inicia su expediente de servicio social. Es por ello entonces que la sesión informativa, la primera va a ser el martes 21 de noviembre a las 10 de la mañana y la segunda va a ser el 28 de noviembre del presente año a las 14 horas.
Se espera un aproximado de 300 a 400 alumnos. El proceso concluye con el banderazo de salida, que se llevará a cabo en el Auditorio Aguilar Sincer el martes 13 de febrero del 2018 a las 7:30 horas.
Señal Directa.
Agradecemos esta información a nuestra compañera Brenda Gómez y le damos la bienvenida a que se incorpore pues a las filas de Señal Informativa. Y ya tenemos también por otro lado en la línea telefónica al profesor Antonio Jiménez Díaz, quien es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur, quien ya está listo para su comentario. Adelante, maestro, muy buenos días.
Gracias, buenos días al auditorio, como cada semana nos escucha. Bien, en el día de hoy he titulado mi comentario el orden de la Corte al Congreso de la Unión para expedir una nueva ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril del 2018. La sesión celebrada el día 15 de noviembre del año en curso fue histórica. La primera sala de la Suprema Corte, a propuesta del ministro Arturo Saldívar, ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial antes de que termine el próximo periodo de sesiones de dicho órgano legislativo, esto es el 30 de abril del año 2018. El 10 de febrero del año 2014, se reformaron diversos artículos de la Constitución, entre los que destacan el 26, 28, 41, 54, 55, 73, 74, 76, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la denominada Reforma Política, cuyo contenido esencial fue crear el Instituto Nacional Electoral, incorporar la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, dotar de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se modificó la fecha de inicio del cargo del presidente de la República, se facultó a las cámaras del Congreso para ratificar a determinados secretarios de Estado, se creó la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo, entre otros. En el artículo tercero transitorio de la reforma, el Congreso de la Unión se obligó a expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 62 legislatura la ley que reglamentara el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, la que establecería las normas a que deberán ajustarse, sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantice que el gasto en comunicación social cumple con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. El término que para el órgano legislativo cumpliera con su obligación feneció el 30 de abril del 2014 y a la fecha aún no se ha cumplido. Por esa razón, artículo 19, una organización no gubernamental con presencia internacional que defiende la libertad de expresión promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional. El juez de distrito que conoció de la demanda decidió no entrar al estudio del caso ya que estimó que se trataba de un asunto sobre materia electoral y porque de ordenarse legislar se beneficiaría a todos los ciudadanos, lo que resultaría contrario al principio de relatividad, por el que las sentencias de amparo solo deben beneficiar a quien promovió el amparo. En consecuencia, esa organización combatió la sentencia y la primera sala atrajo el asunto. El ministro Saldívar propuso que el asunto sí se podía estudiar a través del juicio de amparo, y para llegar a esa conclusión argumentó que a través del amparo se pueden proteger derechos fundamentales de naturaleza colectiva o difusa, como los de educación, vivienda y salud, entre otros. Estos derechos, al no ser estrictamente individuales, involucran a más personas, por lo que sería imposible protegerlos sin beneficiar a personas ajenas al juicio. En ese sentido, consideró que se debía reinterpretar el principio de relatividad para que sea compatible con el fin del juicio de amparo, que es la protección de todos los derechos fundamentales. Se precisó que todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el poder legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues estos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones y ordenar la restitución de los derechos a los quejosos cuando estos sean violados. Finalmente, la sentencia determinó que la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información, y que este derecho requiere de medios de comunicación libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes. La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz, por su comentario el día de hoy. Que tenga bonito día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Por último, ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá para el día de hoy aquí en Zapotlán el Grande. Comentarle que el día de hoy se desarrolla en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur el primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Esta actividad va dirigida a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales. Esto inició a partir de las 8 de la mañana. Por otro lado, el día de hoy termina el segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán 2017, esta actividad que va dirigida al público en general y que en su mayoría las actividades están realizándose en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías. Para mayor información, usted puede visitar la página www.cusur.udg.mx para saber exactamente el itinerario para el día de hoy, que es el último día de este festival, este Encuentro Teatro Sur 2017. Y con esto estamos ya llegando a la recta final de Señal Informativa. No sin antes agradezco a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía del 94.3 de FM, que hoy martes 21 de noviembre ha decidido iniciar su día informado con la con lo que le presentamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, específicamente en Señal Informativa Región Sur. Y a nombre de todo el equipo que hace posible llevar esta emisión hasta el lugar donde usted se encuentra, pues agradecemos esta sintonía de usted en el 94.3 y también deseamos también a nombre de pues mi compañero Ángel Guzmán, que el día de hoy no está con nosotros, se recupere pronto para que pueda estar también ya en estos micrófonos compartiendo el micrófono. Y pues deseamos que tenga usted un excelente y bonito martes. Nos escuchamos en punto de mañana miércoles 22 de noviembre de 2017 en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa de Región Sur. Que tenga usted un bonito martes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.